La verdad es que cuando presentamos este informe, este inmenso trabajo que hace todos los compañeros que participan del Comité contra la Tortura en los lugares de encierro, que aprovecho inicialmente para saludar ese compromiso extraordinario de todo el conjunto de este programa, pero también quiero saludar al conjunto de trabajadores de la comisión, de directores, todos los que conforman la comisión, que en esta etapa de pandemia le han puesto el cuerpo de una manera extraordinaria, con un compromiso que excede largamente la relación laboral normal. Ese compromiso significa ponerle el cuerpo, como dije, y enfrentar las circunstancias, nada más y nada menos, en este caso, que lo que sucede en los lugares de encierro, lo que sucede en las cárceles, en los institutos de menores, en los lugares de problemas psiquiátricos, en las comisarías, en todos los lugares de encierro. La verdad es que analizar en mi caso el rol del Poder Judicial me conmueve, porque lo que observo, lo que leo del informe, de este informe tan contundente, tan seriamente construido y trabajado en el terreno, me genera una tremenda preocupación, porque tendríamos que estar discutiendo cómo profundizamos la democracia. Y lo que veo es un Poder Judicial con mayor opacidad al anterior. En el Poder Judicial hay indolencia, hay indiferencia, la Corte desconoce derechos, hasta incluso de derechos elementales en los trabajadores. Hace más de 25 años se puso en marcha con rango constitucional la Policía Judicial. Hasta el día de hoy seriamente no ha empezado a funcionar. Pero hay una cantidad ya de trabajadores funcionando. Ahora, lo que ha hecho la Corte, ignorando que los trabajadores judiciales que integran la Policía Judicial, que no la pone en marcha seriamente por todos los compromisos con el poder político y con las estructuras de seguridad de la provincia de Buenos Aires, lo primero que hace es instalar un estatuto para el personal judicial y policial que va a desarrollar tareas en la policía judicial, haciéndole un régimen totalmente distinto, poniéndole prácticamente un reglamento, imponiéndole un estatuto de una manera unilateral, ignorando que los trabajadores tienen derecho a discutir paritaria. Se lo impone, le pone las 24 horas a disposición de la autoridad, con una actitud casi, diría yo, feudal en resolución de las condiciones de trabajo. Bueno, así se expresa el Poder Judicial, la Corte y el Procurador con los trabajadores. Por eso, cuando hablamos de la política judicial, decimos, ¿quién designa a los jueces? Y los jueces lo designa el poder político. Prácticamente no hay participación de la comunidad. ¿Por qué no se seguirá el ejemplo de Entre Ríos, de Chubut o de Santa Cruz, donde participa la comunidad, participan los organismos, las organizaciones sociales, las organizaciones de derechos humanos? El que menos participa es el poder político de esas provincias. Y de ahí surgen jueces comprometidos con los derechos humanos, buenos vecinos, dedicados a trabajar en función de lo que establece la Constitución Provincial y la Constitución Nacional, por supuesto con una base académica sólida, pero no, aquí se sigue cambiando figuritas en la designación de los magistrados y en función de eso el compromiso es con el poder político de turno y no con lo que establece la Constitución Nacional, los tratados internacionales y la Constitución Provincial. La Comisión de la Memoria, la Comisión Provincial ha realizado presentaciones numerosas a la Corte respecto de diferentes casos que sugieren el funcionamiento irregular y arbitrario en algunas jurisdicciones del Ministerio Público, prácticas de hostigamiento en perjuicio de jueces independientes, porque también hay que aclarar que así como hay jueces penales y jueces que vienen de la época de la dictadura y fiscales generales que vienen de la época de la dictadura, hay gente que trabaja con mucho compromiso y mucha responsabilidad, pero a esos los hostigan, los persiguen, le inician investigaciones. La injerencia ilegal de agentes de inteligencia en causas instruidas en jurisdicción en provincial y en el armado de causa, entre otros casos de evidente gravedad. Otro elemento central a la hora de discutir la de la transformación urgente de la justicia es la necesidad de incorporar la perspectiva de género. La labor jurisdiccional es sabido que las normas y las leyes reproducen estereotipos machistas, discriminatorios, pero estos estereotipos provienen generalmente de las interpretaciones de quienes imparten justicia y la constituyen en sentencia. Las perspectivas de género implican cumplir obligaciones constitucionales y convencionales de hacer realidad el derecho a la constitución y a la igualdad, remediando relaciones asimétricas de poder y situaciones estructurales de desigualdad. El otro elemento que nos ocupa muy particularmente en el Poder Judicial es la calidad del mecanismo local de prevención de la tortura. Es deficiente y en muchos casos cómplice el funcionamiento de la justicia en las causas de violencia institucional. Para ello, no ayuda la lenta y deficiente implementación de la Ley 14.687 de violencia institucional. De acuerdo a los informes del Registro de Violencia Institucional, entre el 2014 y el primer semestre del 2020 se iniciaron más de 27.000 causas de la mencionada ley. Estas 27.000 causas representan apenas un 0,5% del total de causas iniciadas en el fuero criminal correccional. De esas 27.000, 9.300 causas corresponden al periodo 2018-2020 y en menos de la mitad los autores no fueron identificados y apenas el 253 fueron imputados formalmente. ¿Cómo finalizan las causas de violencia institucional? De cada 10 causas finalizadas en el periodo 2018-2020, 9 se resolvieron mediante el archivo o la desestimación. Solo el 2% fue llevado a juicio oral. Otra proporción de hechos ni siquiera llegan a investigar bajo esos marcos legales, como en el caso de las muertes producidas por agentes policiales en el territorio provincial. Entre el 2018 y el 2019, la Comisión Provincial por la Memoria relevó 264 casos y el Ministerio Público Fiscal solo registró 29. O sea, que hay una situación de ligereza, de no compromiso por parte de la magistratura a cargo de la investigación evidente. La otra cuestión es el litigio colectivo. Durante el 2020, la Comisión Provincial presentó 120 acciones colectivas por agravamiento de las condiciones de detención en las cárceles, comisarías y alcaldías. En un año atravesado por la pandemia, el impacto en los lugares de encierro puso de relieve nuevamente un sistema de encarcelamiento que sostiene estructuralmente la tortura y los malos tratos. Es un sistema perverso permanente. La Comisión Provincial ha sido pionera en el ámbito local en la promoción de procesos constitucionales. La práctica judicial monitoreada por la CPM da cuenta de que luego de dictada la sentencia en los procesos de habeas corpus colectivo, en la mayoría de los casos los expedientes son archivados y no se controla si la sentencia se aplica o no se aplica. Se abren nuevas causas ante la denuncia de que no se aplican. Por lo tanto, lo que quiero manifestar, más allá del saludo, es que no son a los trabajadores, a la comisión y a todos esos magistrados que se comprometen, que estos no son resabios de la dictadura, lo que tenemos hoy en el Poder Judicial. Son los rasgos de un sistema económico, social, excluyente, que se fraguó con la dictadura y se profundiza durante la mayoría de los gobiernos neoliberales elegidos democráticamente. Por eso hay que romper, por eso la responsabilidad del poder político del Ejecutivo Provincial, la responsabilidad del Poder Legislativo y la responsabilidad del Poder Judicial para que en los lugares de encierro se pueda transcurrir la vida de las personas que están en esa condición con pleno respeto a los derechos humanos y no negándole, como creo que se le está negando hoy, hasta el derecho a vacunarse como una sentencia lo ha indicado. Por eso finalizo esta presentación, esta síntesis brevísima, nuevamente saludando el trabajo y de la comisión, de los compañeros que trabajan, de los trabajadores y de los directores, y especialmente quiero hacer un reconocimiento a dos magistrados que murieron hace muy poco tiempo y que estaban comprometidos con la plena vigencia de los derechos humanos y acompañaban y encabezaban y se preocupaban por las presentaciones que hacía la Comisión Provincial por la Memoria, como fueron el doctor Mario Coriolano y el doctor Eduardo de Lázari. En ello hago un reconocimiento a todos aquellos magistrados que todos los días y magistradas que todos los días se comprometen con la plena vigencia de la ley, con el respeto a los derechos humanos y por construir una sociedad que bien valga vivirla para todos.